Buenos días, hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Tengo en esta mañana el privilegio de ser portador de la enseñanza de Dios para su pueblo y de veras, hermanos, como lo hemos dicho muchas veces, nos consideramos impotentes, incapaces, somos simplemente vasos de barro en el cual deseamos con todo nuestro corazón que Dios derrame ese aceite. Que Dios derrame esa presencia gloriosa para que no seamos nosotros, sino Dios en nosotros. Así que vamos a abrir la palabra del Señor de inmediato al libro de Ezequiel. El tema de esta mañana que Dios ha puesto en mi corazón dice, Iglesia con cuerpo muerto. Así que vamos a buscar ahí en Ezequiel capítulo 37, versículo 8, como la base de esta enseñanza, Ezequiel capítulo 37, versículo 8, y dice, y miré, y he aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El título es ya lo había dicho, Iglesia con cuerpo muerto. Entendemos, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, el Señor Jesús traía un mensaje de esperanza a la humanidad. El Señor Jesucristo traía un mensaje a través del cual el poder contenido en sus palabras iba a ser capaz de transformar la vida de la humanidad. Algunas veces me he llegado a preguntar, ¿cómo hubiera sido el mundo si Jesucristo no hubiera venido? Me he preguntado muchas veces, ¿cuál sería nuestra condición actual si Jesús no hubiera aparecido en escena en la historia de la humanidad? Estoy casi seguro que quizás ya hubiéramos desaparecido del planeta. Quizás la raza humana hubiera tomado giros tan violentos, tan agresivos. Acuérdese que en la época del Señor Jesucristo imperaba el Imperio Romano, un imperio sanguinario, un imperio cruel, un imperio destructivo, como lo describe el profeta Daniel cuando da la figura que iba a ser representativa del Imperio Romano, aquella bestia monstruosa que destruía todo lo que encontraba en su camino. El Imperio Romano llegó a ser tan gigantesco, tan grande, que ha sido uno de los imperios más grandes que la historia humana registra. ¿Qué hubiera pasado en el mundo si no se hubiera producido aquella herida a la bestia? Una herida que no iba a curar. ¿Qué hubiera sucedido si no aparece Jesucristo en escena? Bueno, no creo que hubieran sucedido cosas muy buenas. Jesucristo cambió la historia de la humanidad. La Iglesia de Jesucristo cambió la historia de la humanidad. El giro que la humanidad hubiera tomado si Cristo no interviene en ella, quizás hubiera sido caótico. Quizás la raza humana se hubiera autodestruido mucho más rápido. Pero la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en medio de este mundo, la presencia de la Iglesia de Jesucristo en medio de este mundo ha reducido la intensidad del pecado. Acuérdense que allá en el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que hay quien al presente detiene la manifestación de ese hijo de perdición, de ese hijo de pecado, de esa obra satánica, que lo que el diablo quiere, no nos olvidemos de esto, la intención de Satanás es matar, hurtar y destruir, y esa es su obra, esa es su principal tarea, matar, hurtar y destruir. Y si el diablo hubiera podido destruir la raza humana, lo hubiera hecho hace ratos. Quizás ya hubiéramos tenido no solo una Segunda Guerra Mundial, sino quizás ya estaríamos en la Tercera Guerra Mundial, destruyendo el planeta y todo lo que hay, porque el diablo odia la obra de Dios. Satanás aborrece todo lo que representa o es representativo de Dios. Jesucristo entonces aparece Y la iglesia de Jesucristo se establece en medio de un reino extraño, de un reino diferente. Y aquella iglesia primitiva, como se le llama, al decir primitiva no quiere decir salvaje, quiere decir primitiva como los orígenes de la iglesia. Y se levanta un pueblo, no crea que fue un gran pueblo, no, apenas 120, apenas 120 hombres y mujeres, pero eso sí, llenos del poder de Dios. El mundo cambió. El mismo imperio romano sintió cómo aquel puñado de gente comenzó a hacer efecto poderoso y la manifestación y la presencia dentro de ellos fue tremendo. Al grado, hermanos, que el imperio romano llegó al punto en el cual comenzó una persecución sanguinaria ya objetiva y directa contra la iglesia, contra todo lo que era Jesucristo, contra todo lo que era la fe en Jesús. Comenzó una persecución terrible. Pero, ¿qué sucede hoy? Estamos en un momento histórico muy, muy diferente a como fue en los orígenes de la historia de la iglesia. ¿Por qué le llamo yo iglesia con cuerpo muerto? Este pasaje que acabamos de leer, quizás leamos un poquito el contexto para comprenderlo un poco mejor. Dice en el versículo 3, este es el caso del profeta Ezequiel cuando Dios lo lleva a un valle de huesos secos y secos en gran manera, y Dios le hace una pregunta tremenda a aquel profeta. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Imagínese qué pregunta la que Dios le hace a Ezequiel. Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Y dice Ezequiel que eran huesos secos, y secos en gran manera, a saber cuántos años, a saber cuánto tiempo tenían. Era un montononón de huesos de todo tipo, cráneos, quijadas, falanges, fémures, costillas, vértebras, bueno, todos dispersados por todo lado. Eran miles y miles y miles de huesos. Y le pregunta el señor Ezequiel, y me llama la atención que le llama hijo del hombre. Hijo del hombre, le dice, ¿vivirán esos huesos secos? ¿Sabe usted que al señor Jesucristo ese fue uno de los títulos que le dieron? Hijo del hombre. Aquellos huesos, secos en gran manera, tenían a saber si siglos o tenían muchísimos años de estar muerto. Pero viene y le hace la pregunta el Señor y le dice, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. El profeta Ezequiel, lo único que le queda ante semejante pregunta que le hace Dios, ¿vivirán esos huesos, Señor? Tú lo sabes. En otras palabras, ¿sabe lo que le estaba diciendo Ezequiel? Señor, para ti no hay nada imposible. Y si tú quieres, esos huesos viven. Esos huesos vivirán. Pero eso sí, tú quieres. Y entonces le dijo el Señor, bueno, pues yo sí quiero. Ezequiel, ¿sabes qué tienes que hacer? Profetízale a esos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Sabe que esta escena, hermanos, se puede trasladar perfectamente a la época en que Jesucristo vino? El mundo estaba habitado por zombies. Así, eran muertos que vivían, muertos en delitos y pecados. Toda una generación, toda aquella gente, el mundo entero, hermanos, estaba muerto por sus delitos y pecados. El principio sempiterno de lo que Dios había dicho, la paga del pecado es muerte, estaba entronizada en el corazón y en la vida y en la existencia de toda la humanidad. Cuando Jesucristo viene, hermanos, era un mar de huesos. Millones y millones, incluyendo los judíos que tenían a Dios y temían a Dios y que tenían la ley de Dios. Y sin embargo, a todos ellos también Jesús les tuvo que decir que estaban muertos. Tenían religión, tenían letra, tenían Biblia, pero estaban muertos. No había espíritu, no había poder, no había una dinámica espiritual que manifestara como en los tiempos antiguos cuando Dios con mano poderosa y fuerte sacó a Israel de Egipto. El Dios de Israel hacía 400 años que ya no se manifestaba entre ellos. Habían pasado 400 años de silencio de Dios. Ese es el espacio que se le conoce intertestamental. Entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, hermanos, hay un espacio de más de 400 años de silencio de Dios. No apareció Dios a través de ningún profeta hablando a su pueblo. Hasta que aparece Juan el Bautista, precursor del ministerio de Jesucristo. Y Juan el Bautista aparece anunciando a un hombre. Detrás de mí viene uno del cual no soy digno de ni siquiera desatarle las cintas de sus calzados. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, no había habido intervención divina, no había habido, digamos, manifestación de Dios a través de un siervo de Dios durante 400 años. Se había quedado un silencio rotundo y absoluto de parte de Dios. Y de repente aparece Jesús. Y de repente aparece Él en escena. Y al igual, haciendo un símil de lo que estamos hablando de Ezequiel y de ese valle de huesos secos, el Señor Jesucristo vino a encontrarse una humanidad muerta. Así como usted me oye, incluyendo su pueblo. Su pueblo estaba lleno de paganismo, su pueblo estaba lleno de costumbres extrañas y raras, su pueblo se había olvidado de Dios, su pueblo, hermano, solo tenían liturgias, solo tenían leyes, mandamientos de hombres que se sujetaban a ellos por el miedo de la amenaza de los fariseos. Pero no había fe en Dios, no había poder de Dios. No había transformación, no había una dinámica potencial de vida, de espíritu en el pueblo. Jesucristo viene y viene a semejante escena. Era un valle de huesos secos y secos en gran manera. Y quizás la pregunta palpitaba en la mente del corazón. Jesús, ¿vivirán esos huesos? Le preguntaba Dios. ¿Vivirán? Profetízales. Háblales a esos huesos. Profetízales. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo así literalmente lo dijo? Vendrá el día, dijo el Señor, en que los muertos oirán la voz de Dios. Era ese día, la visitación de Dios a su pueblo. Pero en esta circunstancia no ibas a tener solo un efecto particular, circunscrito a una nación llamada Israel. Y esa es la gran maravilla de la misericordia de Dios. Aquí, este mensaje iba a trascender a todas las naciones del mundo. El mensaje de Cristo, el mensaje regenerador, el mensaje de avivamiento, el mensaje de proyección divina se estaba haciendo a nivel universal. Aunque Cristo nunca salió del pueblo de Israel, su mensaje iba a trascender la historia de toda la humanidad. De toda la humanidad. Y dice el Señor, versículo 5, así ha dicho Jehová, este es el mensaje que tenía que decir, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido tremendo mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se comenzaron a juntar, cada uno con su hueso. O sea que cada huesito buscaba a su compañero del mismo cuerpo. Y ya se imagina usted, bueno, cuando dice el profeta, y yo vi un gran estruendo, ya se imagina usted el relajo que se armó, cómo se oía ese ruido, cada huesito buscando su propio hueso entre todos, y se movían, y se buscaban y se pegaban. Y uno por uno, todo, se armaban las columnas, se armaban todo el tórax, las costillas, fémures, pelvis, etcétera, etcétera. Ese debe haber sido un gran estruendo, hermano. Y dice el profeta, y hubo un gran estruendo, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero, ¿qué dice? No había espíritu. Hermano, el milagro se dio. Y aquel mensaje poderoso, aquella profecía que Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel la dio con fe. Al igual que el Señor Jesucristo, Él trajo un mensaje poderoso, un mensaje tremendo, un mensaje, hermanos, que hizo que miles y miles, imagínense que en un solo día, el Señor Jesucristo le dio de comer a más de 10,000 personas. Y esto sin incluir más de 5,000 hombres, sin incluir mujeres ni niños. Quiere decir que fácil, habían unos 10,000, 12,000, 14,000 personas. El mensaje de Cristo se comenzó a proyectar. Cuando el Señor Jesucristo ya había muerto y el apóstol Pedro hace su primera enseñanza en público, dice la Biblia que más de 3,000 personas se convirtieron. Eran muchedumbres, eran cantidades, huesos que se buscaban uno con otro, y habían cuerpos allí. Habían cuerpos, miles de cuerpos. Pero era necesario que se diera un segundo paso. Pero aquí yo me quiero detener un poquito. La iglesia actual moderna, quizás nunca en la historia se ha predicado tanto el Evangelio de Jesucristo como el día de hoy, donde estamos. Las redes sociales, los medios sociales se han encargado de volver una aldea este planeta. Algo sucede en la punta de la aldea y el mismo día se está oyendo al final de la aldea. Como se decía vulgarmente, pues allá en los Estados Unidos se estornudan los gringos y a nosotros nos da la gripe, dice. Así se ha vuelto tan chiquito. El planeta se ha vuelto pequeño. Las redes sociales se han encargado de que esto se vuelva cobertura mundial. Imagínense ahorita, yo estoy aquí en la ciudad de Guatemala, pero hay hermanos que están en diferentes lugares del mundo, diferentes, dispersos por todos lados. Y la palabra se está dando, y muchos toman conciencia, y muchos toman convicción. Y quizás la palabra llega y les toca su corazón. Y pueden haber en ellos cambios, y pueden haber en ellos, bueno, pues al igual que este fenómeno que se dio aquí, pues cada hueso se va buscando y comienza a surgir los músculos y las entrañas, y la piel comienza a cubrir y comienza a haber cuerpos. Pero no tienen espíritu. El mundo entero se ha llenado de conocimiento de Biblia. Pero son muy pocos los que trascienden a la segunda etapa, y es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Las iglesias se llenan de cuerpos con músculo, cuerpos con piel, y son miles y millones y millones. Hay iglesias que ahora se hablan de miles, miles, 20,000, 30,000, 50,000. Entiendo que en Asia hay una iglesia de más de 100,000 miembros. Imagínese usted. Pero ¿qué pasa? En el mundo se ha multiplicado el fanatismo religioso, pero hace falta convicción y poder de Dios en la vida de todos estos. Hermano, si la iglesia de Jesucristo moderna estuviera llena del Espíritu Santo, si 120 hombres conmovieron el mundo en aquella época, ya se imagina usted los millones que se llaman cristianos llenos del Espíritu Santo. ¡Wow, hermano! Este mundo se convierte en el paraíso. Este mundo se convertiría en un remanso de paz, de gozo, de alegría. No estaríamos viendo quizás estos juicios de Dios que caen sobre la tierra para despertar a esa iglesia que tiene cuerpo, pero muerto. Ya tienen músculo, ya tienen cuerpo, ya se juntaron los huesos, hay cambios morales, hay cambios éticos, pero el poder de Dios no está actuando. Con mucha tristeza tengo que reconocerlo, en nuestra propia iglesia, avivando la fe, hermanos, seguimos viendo un decaimiento espiritual y nos preocupa muchísimo cómo jóvenes están siendo carne de cañón para el diablo. Hermanos adultos están siendo carne de cañón para el diablo. Conocen de Biblia, saben de Biblia, hablan de Biblia. Pero quiero que entendamos, hermanos, sin espíritu no somos nada. Usted puede decir que tiene fe. Usted puede decir con su boca que cree en Cristo. Usted puede recitar las Sagradas Escrituras, pero eso no lo hace salvo. Usted puede asegurar con su boca, es que yo soy cristiano y Cristo está conmigo, amén. Y todo eso se lo puedo creer. Pero ya se va a dar cuenta, hermanos, que es insuficiente. Que esa fe, ¿sabe cómo le llama el apóstol Santiago? ¿Podrá esa fe salvarte? Pregunta. ¿Podrá esa fe salvarte? Aquel ejército de huesos tomaron forma. Tuvieron músculos, piel, pero estaban sin espíritu. Iglesias que se convierten en escenarios donde tipos, yo le voy a llamar así, individuos poseídos por espíritus raros y extraños, hermanos, se suben a los escenarios a cantar música rock con aretes, con pelo largo, hasta con tatuajes. Dizque alabando a Dios, perdóneme, hermano, podrán ser cuerpos, pero no tienen espíritu. Cristianos mentirosos, cristianos usureros, y cristianos tramposos, cristianos mundanos, cargados de envidias, críticas, murmuraciones, amarguras, resentimientos, violentos, avaros, amantes del dinero y de la gloria más que de Dios. Ah, pero son cristianos, son cuerpos, son iglesia, pero con cuerpo muerto. Y el Señor Jesucristo advierte y dice que donde esté el cuerpo muerto, allí se amontonan toda clase de ave de rapiña. Y sabe usted que en la Biblia las aves de rapiña son representativas de demonios. Así como me oye, demonios. Y usted me dirá, pero hermano, demonios dentro de la iglesia, demonios dentro de una iglesia con cuerpo muerto. Usted lo puede leer ahí en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor habla sobre ese tipo de iglesia. Dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Mira dónde estás, donde está el trono de Satanás, le dice Dios. Despierta, iglesia, que tu cuerpo no esté muerto, que tu cuerpo revele una dinámica, un poder, una acción espiritual que te lleve a mostrar a la historia de que Jesucristo está vivo, que Cristo vive en ti, que no somos una iglesia con cuerpo muerto, sino que somos una iglesia que tiene un avivamiento espiritual maravilloso. Lo hemos dicho muchas veces y lo voy a repetir ahora. Nuestro nombre es un nombre que carga un enorme compromiso. Nos hacemos llamar Iglesia Avivando la Fe. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Estás desafiando a una sociedad corrompida y corrupta o vas detrás de las vanidades y detrás de las cosas que este mundo ofrece? ¿Dónde está ese cuerpo que tiene vida, que tiene poder, que tiene dinámica? ¿Dónde está esa iglesia llena del poder de Dios? Aquel valle se llenó de cuerpos. Aquel valle se llenó de cuerpos, pero de cuerpos muertos. Eran huesos. Ahora son cuerpos, pero no tienen vida. Quiero invitarles, vaya allá a Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 26. Oiga cómo dice. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿se da cuenta de lo que he estado confirmando? Hermano, usted puede ser una persona que está en la iglesia, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, lo hemos dicho tantas veces, y no me voy a cansar de repetirlo porque le conviene a usted y a mí para ser salvos. Si usted ha aceptado a Cristo, pero no tiene el Espíritu Santo en su vida, mi querido hermano, preocúpese. Si usted siente debilidad sobre ciertas cosas del mundo y se siente impotente para resistirse a ellas y usted cae en ellas, discúlpeme, usted es un cuerpo, usted es una iglesia con cuerpo, pero muerto. Y dice, verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que usted me puede decir que tiene fe, pero si no tiene obras, entonces, mi querido hermano, usted solo tiene la teoría de la fe, pero no tiene la praxis de la fe. Es como que alguien tenga un carro, pero no tiene combustible. Y usted se jacta y se aprecia, mira mi carro, ja, llantas nuevas, motor 8 en B, desarrolla 100 kilómetros en 3 segundos, y mira, y usted se siente orgulloso, ufano, y con aquel su carro, vamos a dar una vuelta vos, sí, pero es que no tiene combustible. Entonces, ¿de qué sirve que se jacte usted de su carrazo, de su nave? Hermano, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a Dios tener iglesias así grandotas, donde llegan miles y miles de personas, pero no hay espíritu? No sirven de nada. No sirve para nada. Ahí están esos enormes edificios, pero son verdaderos cementerios. Enormes iglesias que agrupan miles y miles, pero de cadáveres, de zombies. Es una iglesia con cuerpo, pero muerto. Y se amontonan y van por cantidades, pero ¿y de qué le sirve a Dios si es una iglesia infructífera? No está dejando huella del poder de Dios. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos de ser la parte visible de lo invisible de Dios. Su poder, su grandeza, su gloria. Cuando Dios hace las obras en su vida, cuéntela, hable las maravillas de Dios, cuente las maravillas de Dios, hermano. Mi Dios es poder, mi Dios es gloria y alabanza, mi Dios no es teoría, el Dios nuestro es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y es el que actúa en nuestro corazón. Así que, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la iglesia, así también, perdón, la fe, si no tiene obras, sencillamente, está muerto. Ahora, allí mismo, vea en Santiago capítulo, versículo 14. Oiga cómo dice estos versículos tan importantes. Versículo 14 de Santiago dice, capítulo 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Oiga la pregunta, ¿podrá, allí debería de decir así, ¿podrá esa fe que dice que tiene salvarlo? Yo le quiero decir, hermanos, la teoría de la fe no funciona para la salvación. Tal vez funcionará para el orgullo y la vanidad de un teólogo que quiere jactarse de mucho conocimiento. Es que la fe, de acuerdo a la palabra original en el griego, quiere decir esto y esto y esto y esto, y puede dar toda una enseñanza maravillosa de fe. Pero todo eso es como un címbalo que retiñe. Si la fe no se convierte en obras, no existe. Solo existe la teoría. Pero la maravilla de la fe no es el conocimiento de ella, sino lo que ella produce en el que la practica. La fe maravillosa de Dios, hermanos, cambia el corazón, transforma el corazón. Ya lo va a leer usted, lo que Dios dice que debe de ser la iglesia. Y lo dice en el Antiguo Testamento, hermano. Allá lo dejó profetizado miles de años antes. Pero, y dice, pregunta el apóstol Santiago, ¿podrá esa fe que tú dices que tienes, pero que no produce obras, podrá esa fe salvarte? Versículo 20. Mas quieras saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Así que, como quien dice, el Espíritu Santo aquí nos está diciendo, yo quiero que me comprendas esto. Tú puedes decir que tienes fe, pero si esa fe que tú dices que tienes no produce obras, sencillamente quiero decirte, está muerto. No existe. Eso es como que tú tengas un cheque por 1,000,000, y tú te jactas, miren este cheque, 1,000,000. ¿Qué no puedo hacer yo con 1,000,000? Y vas al banco, y dices, señor, yo quiero que me cambie este cheque. ¡Wow! ¿De qué checón más grande? Sí, quiero que me lo cambie, por favor, y me lo transfiera a esta cuenta, a mi cuenta. Ok, está bien. Pero antes de hacerlo, tenemos que consultar si tiene fondos. No tenga pena, el que me lo dio asegura que tiene fondos. Ok. Se mete y le dice, señor, lamento decirle que su cheque no tiene fondos. ¿Qué? ¿Qué? Sí, no tiene fondos. Pero si yo di todo por ese cheque. Sí, pero su cheque no tiene fondos. Hermano, así hay mucha gente que se jacta que tiene fe, y que él ya recibió a Cristo, y que él pertenece a tal iglesia, y él asegura que es salvo, pero no tiene fondos. ¿Y cuáles son los fondos de la fe? Sus obras. ¿Sabe por qué el Señor Jesús dijo un día, ya lo dice en el Antiguo Testamento, no trabajes por la comida que perece, sino más bien trabajad por la comida que a vida eterna permanece? El Señor Jesucristo lo explica en esta forma tan sencilla y dice, no os hagáis tesoros aquí en este mundo, donde la polilla y el hollín y los ladrones lo minan y se lo roban. Más bien hacer tesoros allá en el cielo, donde la polilla, ni el hollín, ni los ladrones lo pueden robar. Allí haceos tesoros. ¿Y cómo hago yo tesoros en el cielo? A través de una fe práctica. Pero quiero que entendamos algo, hermano. La fe, si no tiene obras, está, ¿cómo dice? Muerta. Así que usted puede andar cargando una fe, y usted dice, miren, yo tengo fe, y gloria a Dios, yo voy al cielo. Sí, pero cuando usted revise, no va a tener fondos. ¿Qué frustración más grande será eso? Versículo 22. Y luego dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Me está entendiendo, hermano? Si usted dice que tiene fe, no me lo diga con la boca, demuéstremelo con su vida. La evidencia palpable de la fe son sus obras. Su mansedumbre, su humildad, su ternura, su amor al prójimo, su santidad. Esas son las evidencias de que usted tiene fe. Esa capacidad de resistirse al pecado. Esa capacidad de decirle no al pecado. Esa capacidad de huir cuando usted sienta que el diablo lo quiere atrapar. ¿A través de qué? No sé, ¿de qué cosas, hermano? Pero esa capacidad de poder decir no cuando el diablo quisiera que usted dijera sí, pero usted lo resiste, y lo resiste con poder, eso es fe puesta por obra. Pero ¿cuántos he visto yo caer en las trampas del diablo? Entonces yo le preguntaría, ¿dónde está su fe? Dígame, ¿dónde está su fe? ¿Verdad que ese cheque que cargaba no tenía fondos? Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que esta enseñanza va para aquellos que dicen, no, es que Dios no nos va a juzgar por las obras. Es que las obras no salvan a nadie. Amén. Correctísimo. Nadie podrá salvarse por sus obras. Pero aquel que dice que tiene fe, tiene que tener obras. Porque las obras son la evidencia palpable de su fe. Entonces, por eso dice así, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Ahora vea lo que dice el Señor Jesucristo, ya así de una manera práctica. El tiempo me ha avanzado increíblemente. Mateo capítulo 7, busque el libro de Mateo. Aquí ya es el Señor Jesucristo haciendo uso de esta afirmación que yo estoy haciendo. Capítulo 7 del libro de Mateo, y dice en el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Qué es esto? Aquí está hablando del religioso. Señor Jesús, bendito sea tu nombre, Diosito lindo, papayito, tú eres lo más grande, Señor, etcétera, etcétera. Ese es el religioso. El religioso cree que por su estilo de alabar, por sus palabras que le dice a Dios, por la manera como se dirige a Dios, solo por eso será salvo. Óigame y póngale atención, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, oiga la afirmación, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad? Poner por obra la fe. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es sujetarse a este bendito libro y a sus mandamientos. Si la Biblia dice no, usted diga no. Y si la Biblia dice sí, pues usted hágalo. Si las Sagradas Escrituras le dice que es a la derecha, agarre a la derecha, aunque todo mundo le diga, esa es una locura, vos no lo hagas, esa es una torpeza, te vas a morir. Si la Biblia me dice que es hacia la derecha, yo voy a ir a la derecha. Si me dice a la izquierda, si me dice al norte, a donde ella me guíe, yo iré. Eso es fe, puesta por obra. Pero ¿cuántos hermanos conocen de la Biblia, conocen lo que las Sagradas Escrituras dice, pero ellos hacen exactamente lo contrario a lo que la Biblia dice? Sencillamente ignoran la voluntad de Dios. Y dice el Señor Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor, este es el religioso, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, no dice el que cree en mi voluntad, no, no, no. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, pues? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Imagínense hasta dónde llegaron, hermanos. Echaron fuera demonios, hablaron lenguas, interpretaron lenguas. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, oiga eso, hermano. Y entonces, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y oiga la conclusión, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Óigame, hermano. El que oye estas palabras y las pone por obra, le voy a comparar a un hombre sabio, que construyó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron los aires, vino la lluvia, vino un terremoto, vino desastres, en la tierra tembló en su derredor, vinieron todo tipo de adversidades, pero la casa no cayó. ¿A cuántos he visto yo en esta iglesia caer? ¿A cuántos he visto yo fracasar? ¿A cuántos he visto yo muy fervorosos un tiempo y aquí ya no están? Tengo la dicha de venir desde los orígenes de esta iglesia y he visto miles, sin exagerar, hermanos. He visto cantidades de gentes y que se han tenido momentos donde han brillado. ¿Pero dónde están ahora? Frustrados, decepcionados, otros ya han muerto, otros debilitados, otros orgullosos y soberbios, prefieren mantenerse en el anonimato y donde están antes que humillarse. Hermano, si es tan sencillo el camino de Dios, solo ponga por obra lo que Dios nos manda. Eso es fe viva, esa es fe puesta por obra. Y sigue diciendo, saltémonos al versículo 26, y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no dice no las cree, porque muchos pueden creer, pero no hacen, y no las hacen, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Construyó casa, hizo todo un edificio, tiene dizque una fe, un nombre, un privilegio, y dice que él cree en el Señor Jesucristo. Ha construido su casa a su estilo y a su manera, pero espere, va a venir la prueba, va a venir las adversidades, van a venir las luchas, y si usted no construyó su casa sobre la roca, va a caer. Y estos son los insensatos que oyen, pero no ponen por obra. Mi querido hermano, Dios nos llama hacia una vida llena de Dios. Dios nos está llamando y Él no quiere ponerle ningún límite a su petición. ¿Quiere usted poder? Pídalo. ¿Quiere usted unción? Clámelo. Dios quiere dar, así como lo hizo en Pentecostés. Así como lo ha hecho en muchas oportunidades, Dios ha derramado su gloria y su poder sobre miles y miles de creyentes que ahora son ángeles, ahora son moradores del cielo que están en la presencia de Dios, en el paraíso, esperando ese momento glorioso de la restauración de su pueblo, de la resurrección, del rapto de la iglesia. Pero quiere ver, para terminar confirmando, váyase ahí a Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 15. Oiga, ¿cómo dice aquí el Señor Jesucristo? Estoy leyendo lo que el Señor Jesús dice. ¿Se da cuenta que Él mismo dijo, el que oye y no pone por obra, le voy a comparar a esto? Ahora dice aquí el Señor, verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también que hagáis. Hermano, no basta con que nos alegremos de lo que Cristo hizo. No, no, no. Es que Cristo quiere que yo haga lo que Él hizo. Que reproduzcamos su vida, su ministerio, su obra, que extendamos su reino sobre esta tierra. Verso 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En otras palabras, no debe de ser ni mayor, ni tampoco debe de ser menor, sino que debe hacer exactamente lo que su maestro le enseñó a hacer. Y dice el verso 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las creéis. Así dice. No, no, no. Bienaventurados seréis si las hacéis. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Obras mayores que las que yo hago, ustedes harán, porque voy al Padre. Nosotros hemos tenido la dicha con hermano Edwin y otro grupo de hermanos, inclusive hermano Edgar Fuentes, que nos ha acompañado. Hemos ya salido de este territorio de Guatemala. Hemos ido a México, hemos ido a Honduras, hemos ido a El Salvador, hemos ido a los Estados Unidos, hemos ido hasta Italia, fuimos compartiendo este evangelio. Hemos tenido la dicha. Jesús no la tuvo, porque el Señor Jesucristo no salió de su territorio Israel. Y ahorita, con esto de los medios sociales, imagínese, hermano, hay personas que nos oyen en Argentina, en Sudamérica, Centroamérica, Asia, África, Europa. ¿Verdad que estamos haciendo cosas mayores que las que el Señor hizo? Sí. Y lo estamos haciendo por fe. Y lo estamos haciendo con todo nuestro corazón. Y no nos queremos refugiar en las cuatro paredes de un templo. Dios nos ha permitido salir de esas cuatro paredes y llevar este evangelio. Hermano, usted y yo somos llamados a que llevemos un evangelio vivo, un evangelio dinámico, un evangelio poderoso, un evangelio con fuego, con el poder de Dios. Y para ir concluyendo, dice allá en Ezequiel, regresemos al libro de Ezequiel, capítulo 36. Oiga, qué mensaje profético más tremendo el que Dios le dijo a Ezequiel. Estamos hablando de más o menos unos 300 años antes que Cristo naciera. Y dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aleluya. ¿Sabe que aquí está describiendo el Señor su iglesia? Este es el milagro que Dios iba a hacer en el mundo. Ese extraño milagro, ese maravilloso milagro. Dios entre nosotros. Por eso el nombre de Jesucristo es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y por eso Él se llama Yeshua. Jesús. ¿Qué quiere decir, hermanos? Jehová es salvación. Dios entre nosotros. Mi querido hermano, ¿dónde está el poder de Dios en su vida? ¿Tiene usted un evangelio vivo, dinámico? ¿Tiene usted un evangelio que lo ha llevado a una vida de santidad, de temor, de entrega, de reverencia a Dios? Oiga lo que dice: yo te limpiaré, te mandaré agua, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Sí, es esta palabra, este evangelio. El Señor Jesucristo les dijo: vosotros limpios estáis por la palabra que yo os he dado. Despierta, hermano. Corremos un riesgo terrible en tener cuerpo de iglesia, pero muerto. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el avivamiento? ¿Dónde está esa fe que mueve montañas? ¿Dónde está ese impacto en la sociedad que nos rodea? ¿Dónde están esos creyentes temerosos de Dios? Dios está buscando, y está buscando adoradores en espíritu. ¿Lo encontrará usted? ¿Será usted uno de ellos? ¿O todavía sigue enfrascado en los enredos del mundo, en las pasiones de su carne, en las debilidades de su corazón? Hermano, venga Jesucristo. Salga de ese cuerpo muerto y dígale: Señor, lléname de ti. Lléname, Señor, de tu Santo Espíritu. Lléname de tu presencia. Hermano, la fe en Cristo no es solo para conservarnos temporalmente en este camino. La fe en Cristo me debe de proyectar hasta la misma gloria eterna de Dios. Yo quiero llegar hasta el final. Yo quiero llegar hasta alcanzar la meta del supremo llamamiento. No quiero estar temporalmente aquí en una organización. No, no quiero estar solo mientras pasa el tiempo de vida que Dios me dé. No, hermano. Yo quiero que mi fe me proyecte más allá de la muerte. Yo quiero trascender a la muerte. Yo sé que un día, no sé cuánto tiempo hace falta, voy a traspasar los linderos de la muerte. Voy a traspasar la puerta de la muerte. Y yo sé que mi Dios me seguirá guiando hasta su presencia. Él me guiará aún más allá de la muerte. Así que mi fe no se circunscribe en la existencia sobre esta tierra. Mi fe me proyecta hasta la eternidad. Así que, hermanos, pongamos todo nuestro corazón, escudriñe su mente, escudriñe su corazón, escudriñe su vida, escudriñe sus obras, escudriñe sus actitudes, escudriñe todo su ser. Escudriñe su relación con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, escudriñe cómo está. Y si encuentra que algo no está bien, hermano, preocúpese por corregirlo, esmérese por corregirlo. Que Dios añada bendición a su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos, les aprecio muchísimo y deseo con todo mi corazón que la paz del Señor Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu sea derramado sobre cada uno de ustedes. Amén.